Cristina Zurita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, arratsaldeón, Juanma.
Y también muy buenas tardes, Aitor Aresti, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, Cristina, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos ya en tiempo meteorológico ya distinto, estamos en un nuevo ciclo, ya con un poquito más de frío, bajas temperaturas, con viento hoy, con ráfagas de viento y también con algo de lluvia. Ya era hora, ya era hora.
Sí, mira, voy a contarte una cosa que además se lo he contado ahora cuando he llegado a Aitor. Esta mañana, a primera hora, tenía que hacer una gestión aquí en el Guggenheim y he visto en Alameda Recalde un hombre tirado en el suelo durmiendo con todos los riñones al aire. Y he pensado, Dios mío, hacía 7 grados, con el frío que hace este hombre va a tener dolor de riñones todo el tiempo. Y he cruzado el paso de cebra y cuando lo había cruzado me he vuelto. Llevaba solo un pañuelo encima, una especie de chal de invierno, y me he dado la vuelta y se lo he puesto encima de los riñones. Y una señora mayor me ha mirado y me ha dicho, no merece la pena. Y me ha dolido en el alma. No la he contestado, pero he pensado, ¿y qué merece la pena? Somos una sociedad que nos hemos vuelto cada día más sin corazón. Pagamos impuestos todos, pero ese señor en algún momento de su vida hizo una contribución, seguro, y ha tenido una vida que desconozco, que le ha llevado a estar ahí, pero nosotros todos los demás somos corresponsables y si nuestros impuestos no llegan ahí, mi labor de ciudadana merece la pena. No me quiero poner ninguna nada medalla, ¿no? Pero es a veces enseñar las cosas pequeñas, las... Estamos muy acostumbrados a vivir en la picaresca y cuando nos llevamos un bolígrafo del trabajo estamos sustrayendo algo que no es nuestro. Y cuando el camarero se confunde y no nos cobra una ronda, estamos robando al dueño de la hostelería que está haciendo un sacrificio increíble para seguir adelante con su negocio. Y así vivimos en la picaresca y en el cerrar los ojos. Y perdonar que haya abierto así, pero me cabrea esta mañana.
Está muy bien y muy oportuno, además, que hayas comenzado por ahí. Nunca sabemos muy bien nuestro mañana, ni nuestro pasado mañana. Tenemos el presente y el pasado, pero el futuro de cada uno de nosotros no está muy bien escrito del todo. El relato no está completo, inconcluso. ¿Y te acuerdas?
Sí, los relatos inconclusos.
Y es un relato de la vida que, con los vuelcos de la vida, nunca se sabe.
Me ha enternecido cuando me ha comentado la historia y la verdad es que la reacción de la señora en cuestión pues me ha hecho de todo menos sorprender, ¿no? Porque realmente es un colectivo al que la gente ningunea y por el que tenemos que pelearnos bastantes.
Y en eso estáis desde Bizitegi.
Exactamente.
Ya decíamos también que además es muy oportuno esta comunicación de Cristina porque los días 23... y 24, esta misma semana, ya el miércoles y jueves, comienza una nueva edición. Es la 7ª edición del Homeless Film Festival, que se ha presentado hace muy pocas horas.
Efectivamente, pues ya son 7 las ediciones. Fue una idea que, era una cosa que estaban haciendo en Manchester, el Homeless Film Festival, y cuando lo descubrimos dijimos, pues... ¿Qué cosa más bonita pues para un poco para difundir y sacar a luz pues toda la problemática de este colectivo que os recuerdo que es un colectivo que le llamaban Los Invisibles, ya había una asociación que se llamaba Los Invisibles. Y claro, cuando uno es invisible, pues no hay recursos, no hay alternativas, no hay proyectos, no hay programas, no hay dinero, no hay nada, ¿no? Y entonces pues lo que queríamos era sacar un poquito a la luz pues las dificultades de este colectivo, ¿no? Y bueno, y nos pareció una idea bonita, nos pusimos en contacto con ellos hace 6 años, 7 años y vinieron dos chicos jóvenes, un chico y una chica, que eran productores de estos de cortos y cogimos un grupo de personas sin hogar y en 24 horas, bueno, en 12 horas, desde las 8 de la mañana les enseñaron a hacer un guión, a hacer un corto, a editarlo y después a pasarlo por el público, ¿no? Y lo hicimos en Ocharcoaga, pero lo hicimos casi para andar por casa, ¿no? Pero era una cosa que fue aquí te pillo, aquí te mato y bueno, nuestra sorpresa fue cuando comprobamos que aquella iniciativa había tenido una repercusión en los medios de comunicación muy importante y entonces pues decidimos continuar y a día de hoy ha cambiado mucho el formato, pero el espíritu sigue siendo el mismo, ¿no?
Estamos hablando de un festival que, igual para situar a nuestra audiencia, un festival que trata de concienciar y hacer visible la situación de las personas sin hogar.
Efectivamente, de lo que se trata es un poco, ese es el objetivo, perdón, que antes no daba por supuesto que el mundo la conocía, ¿no? Bueno, el objetivo es coger el colectivo de personas sin hogar y digamos, alrededor de sus derechos, de sus dificultades y de su problemática, pues y utilizando la herramienta, el arte como herramienta, pues lo que hemos hecho es intentamos sensibilizar a la gente, pues bueno, pues para que este colectivo empiece a perdón, empiece a, pues eso, un poco a salir, ¿no? Lo que antes decía, no sabemos el futuro, estabais diciendo Cristina y tú, ¿no? Dice, efectivamente, pensad que la entrada en este colectivo es muy fácil, os sorprenderíais el tipo de personas que se encuentran entre las personas sin hogar, y la salida es casi imposible. O sea, es muy difícil y claro, y entonces tenemos que pelear pues mucho para conseguir, ¿no? Y entonces actitudes como la que ha nombrado Cristina, pues la verdad es que son deplorables.
Desde el diagnóstico que hacéis vosotros y también desde la opinión de Cristina, ¿creéis que todavía no se ha avanzado tanto como se podría pensar, teniendo en cuenta que las propias instituciones, las políticas públicas van en esta dirección de poner rostro a estas personas, también rostro de mujer, porque también hay muchas mujeres viviendo en la calle?
Bueno, o sea, quiero decir que no vamos a hablar más de la sociedad, porque no es cierto que hay muchos colectivos que no contemplan o no tienen presente a estos, porque piensan que la responsabilidad de estar de donde están es suya y la sociedad no tiene nada que ver y todo ese tipo de cosas, y por lo tanto juzgan de esta manera. Pero hay otra gente, justamente todo lo contrario, ¿no? Que se está volcando, que viene, que sobre todo la gente joven es una maravilla. Ya sabéis que solemos venir a hablar aquí también de los recuentos, pues tenemos un montón de gente joven que viene voluntariamente a hacer recuentos de personas sin hogar pues por las noches, y la verdad es que es verdaderamente es una gozada pues ver a gente joven que se interesa y que altruistamente pues se acerca y dice yo me animo a esta iniciativa
Hace poco habéis tenido el recuento, además.
Exactamente, hemos tenido el recuento, además el bienal. O sea, hacemos trimestralmente el recuento normal, pero cada dos años, a nivel de todo Euskadi, las principales poblaciones lo que hacen es un recuento ya mucho más exhaustivo, en el cual también las personas voluntarias y los educadores lo que hacen es entrevistar a las personas y hacer una encuesta en la cual, pues, después el gobierno vasco saca un informe muy interesante sobre el tema de las personas sin hogar.
¿Y el resultado?
El resultado es que sí, es un colectivo que sigue creciendo muy considerablemente en todo Euskadi. Y esa es la triste noticia, ¿no? Como cuando empezamos con la pandemia, ¿os acordáis también que se abrieron aquí en el Ayuntamiento de Bilbao, pues, todos los centros deportivos, los polideportivos, para acoger a las personas sin hogar? Pero claro, eso duró seis meses, se cerró, y que ahí descubrimos que, mientras que el equipo de educadores de calle tenía identificadas en las calles de Bilbao aproximadamente unas 200 personas que dormían en las calles de Bilbao, descubrimos que en aquel momento pues el número de personas atendidas fueron 500 aproximadamente, ¿eh? También hubo un efecto llamada, porque aquí había más recursos para atender estas situaciones, pero claro, cuando terminó aquel esto, nos encontramos con que había que atender a 500 personas, porque claro, aquella era una cosa que tenía un principio y un fin, y de repente nos encontramos con que había una población de 500 personas sin hogar en las calles de Bilbao, ¿no? Y a las que había que dar respuesta. Y bueno, se hizo alguna cosa con algún hostel y bueno, pues la verdad es que estuvo bien.
Cuando yo vine hace 20 años a vivir aquí, a mí me llamó la atención que no había casi gente en las calles durmiendo, comparado con Madrid, ¿eh? Me parecía que había muchísima menos gente durmiendo. Yo sí que creo que hay un rechazo mayoritario desde hace, sobre todo en ciertos estamentos sociales, es a la marginalidad unida a la droga. Y mucha gente entiende o asocia la marginalidad. De hecho, a la droga, uno de los grandes problemas cuando estuve trabajando, bueno, hace muchos años en, en el Plan Nacional de Drogas para evitar la droga, era intentar deslindar la drogadicción de la marginalidad, ¿no? Ahora, en cierta medida, se ha conseguido, lo digo en cierta medida, porque las drogas son más asequibles y ya la droga no está tan unida a la heroína que tenía aquella imagen tan destructiva, ¿no? Entonces ahora el drogadicto, como decíamos, va con traje de chaqueta y corbata y la cocaína ha sido la gran reina. Y ahora, bueno, hay otro tipo de drogas. Sin meternos ahí, yo creo que sí que hay una sociedad sensible a ello. Y seguramente si esta señora tuviera la información de esa marginalidad, su visión cambiaría, pero sí que hay una visión muy concreta de que une la marginalidad o la gente que duerme en la calle con la drogodependencia, y como la drogodependencia como, entre comillas, un vicio, no como una enfermedad, no como una dependencia. Entonces, ese círculo es el que es más difícil de romper. En gente con más edad, en la gente más joven, saben que eso no existe. Además, ni siquiera han vivido tanto la droga con la marginalidad. No, la gente de 25 o 30 años no sabe, le queda muy lejos la jeringuilla en el brazo.
Por un lado, quiero decir, el hecho de no está muy unido, quiero decir, la marginalidad, el sinhogarismo con el consumo. Es verdad que hay muchas personas sin hogar que consumen, pero hay muchas personas sin hogar que no consumen, igual que ocurre con la población general. Yo lo que creo es que, yo creo que sí, que Cristina va por ahí, ¿no? El tema es que la gente lo que hacemos es rechazamos lo que significa marginalidad, sea con drogas, sea porque no tienen hogar, sea la marginalidad, lo que hacemos es lo ponemos todo en un paquete, no individualizamos, y entonces pues y una vez que no individualizas, metes a todos en el mismo paquete, y entonces no necesitas ni incluso dar argumentos para decir qué son o qué no son, ¿no? Sencillamente son vagabundos o son personas sin hogar o son maleantes, ¿no? ¿Os acordáis aquella la famosa ley de vagos y maleantes, ¿no? Pues eso, y entonces pues lo que hacemos es crear un prejuicio, y entonces los encasillamos a todos y ya no necesitamos ni hacer argumentos. No merece la pena, es el caso de esta mujer. Sencillamente no merece la pena. ¿Por qué? Porque no es una persona con nombre y apellidos, es un vago o es un excluido, es alguien que algo habrá hecho para estar ahí, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ese es el prejuicio, y es como funcionamos, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces evitamos pensar, y la forma de evitar pensar es crear este tipo de estereotipos, ¿no?
Y cambiar esos estereotipos, cambiar la mirada, muy complicado.
Bueno, esto es lo que perseguimos con el tema de
volvemos al festival.
Al festival, efectivamente. Salimos y entramos.
Bueno, yo creo que la mirada se va cambiando con el tiempo, y que lo mismo que he dicho que ha pasado esto en la calle es una anécdota sin más. También he visto mucha gente muy amorosa. Siempre recuerdo en Madrid, la verdad, en la calle Princesa, que había una chica que dormía en la calle, unos 20 y pico años, creo que tenía sida. Y en Madrid hace mucho frío muchos días del año, y había una señora que yo veía como todas las, porque pasábamos a la misma hora, sobre la 1:30 así, le bajaba un consomé con una sopa de ajo típica, ¿no? Y le daba comida, ¿no? Y veía cómo le daba las gracias, y yo veía que era siempre la misma señora. A veces me pasaba, a veces no, a veces solo veía la comida, pero veía que era ella. La calle Princesa es una calle muy respetable de Madrid, la señora era mayor y una ancianita, y la bajaba todos los días. O sea, que hay gente que es amorosa y hablaba con ella, hay gente que es amorosa, hay que tener una esperanza en el ser humano, ¿no? Pero sí que me ha mordido el corazón el ver la, pues cómo hay gente que acaba en la, que sé que hay gente que acaba en la calle, ¿no? Pero no sé, esos riñones al aire me han mordido el corazón esta mañana.
Y recordar que hay una plataforma, la plataforma Vestevi, que agrupa distintas entidades sociales que suelen hacen actos de calle, actos públicos de calle en distintos puntos, normalmente en Bilbao, pero también hace poco en Erandio, la semana pasada, para recordar y denunciar la situación de estas personas. Es bueno recordarlo, y Bizitegi forma parte de la plataforma Vestegi. Sí. Entramos otra vez al festival, porque no has contado nada de la programación. Así en general podemos contar
Sí, bueno, ¿qué quiere decir así? El esquema.
El esquema
básicamente es, tenemos dos jornadas y hacemos una alrededor de los cortos, ¿eh? del, de los cortometrajes, en los que intentamos que toda la temática se centre alrededor de la situación de las personas sin hogar y de la pobreza en general, ¿eh? Por un lado. Y por otro lado, tenemos otra jornada, que esto fue una evolución posterior del Homeless Film Festival, que visité, que tenía dos grupitos de teatro, en los cuales pues se trataban estos tipos de cosas, y lo que intentaban era sensibilizar pues en los colegios, las universidades, y bueno, pues y nos encontramos en un congreso que organizamos nosotros para presentar un estudio que hicimos sobre el tema de mujeres sin hogarismo, que vino muchísima gente, y ahí conocimos otras alternativas súper interesantes de personas que... Y conocimos ahí, además, que le hemos traído varios años, a una trabajadora social de Sevilla, era majísima, que además de ser trabajadora social, era artista en un grupo de teatro, y entonces juntó a 8 mujeres de la calle y los martes y los jueves, creo que era, pues se juntaba con ellas y empezaron a hacer obras de teatro. No os podéis imaginar, y si lo podéis buscar por internet, hasta el nombre es bonito, Mujereando. Se llaman. Y hablamos con ellas y dijimos, oye, ¿vendríais a Bilbao? Y bueno, pues y así montamos una segunda jornada, ¿no? Bueno, el caso es que la jornada, lo que hacemos es, por un lado, la primera mitad lo dedicamos a los centros educativos, los colegios y la universidad, ¿no? En la cual los alumnos pues hacen obras de cortos, básicamente, y entonces los presentan, ¿no? Y hacemos una especie de concurso y premiamos pues a las mejores, ¿no? Y después, en la parte de la tarde, hacemos pues algo más genérico, que hay un concurso ya, digamos, más profesionalizado, más en el cual pues se presentan un montón de cortos, y entonces pues eso. Bueno, pues la jornada es bonita, es interesante y bueno, es gratuita, por supuesto, y podéis todavía, creo que todavía quedan algunas entradas, pero la verdad es que la afluencia va a ser importante, todos los años es bastante importante.
Pues tendremos que ir, Juanma, vamos a inscribirnos ahora mismo antes de que nos quiten la entrada. Qué bonito Mujereando, me ha gustado. No,
me ha encantado.
Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. La verdad es que el teatro, como terapéuticamente, es muy bueno. Yo he hecho formación en teatro terapéutico, porque a través del teatro... te atreves a ser y atreves a sacar la emoción que está atrapada en ti. Entonces, nosotros lo utilizamos muchísimo. No solemos dar personajes al azar, pero sí dar ciertos personajes para que a través de interpretar ese personaje se atreven a salir a la luz pública a sacar lo que llevan dentro. Y es un trabajo increíble, increíble.
Cristina, Aitor, tenemos que recordar hoy en este programa al cantautor Pablo Milanés, la gran voz de la nueva trova cubana, el autor de clásicos como Yolanda o Yo no te pido, llevaba ingresado en Madrid más de una semana y ha fallecido a la edad de 79 años.
Para mí forma la banda sonora de mi vida. En tantas veredas, valles, mares, calles y bares he cantado canciones de Pablo Milanés. En la Complutense, bueno, yo creo que tengo una canción de Pablo Milanés para cada momento de mi vida. Y bueno, yo sí que quiero hacer un homenaje verbal para él.
Es una de las canciones icono de Pablo Milanés.
Yolanda.
Thank you. si me faltas, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Eso a veces sé que necesito tu mano. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amor. Alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda,
eternamente, Yolanda. Bueno, pues la verdad es que es un icono de una generación, la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, el pueblo vilanés. Y
además, la música, y especialmente los cantautores, tienen la capacidad de abrir el corazón. Como decía, decía siete razones para abrir el corazón, ¿no? Pero si hay una, lo último que perdemos cuando perdemos la consciencia de nosotros mismos en las enfermedades mentales es la capacidad de recordar las canciones que nos han movido. Y de hecho se trabaja mucho con las personas con Alzheimer y con demencia senil, las viejas canciones de su vida, ¿no? La banda sonora de tu vida. La musicalidad y la música es capaz de abrir el corazón. Y yo siempre recuerdo que había un señor que retornaba después de 40 años de exilio y dice, y no lloré, estuve bien hasta que llegué a Santiago y empecé a escuchar el sonido de la gaita. Porque la música nos recuerda a esa emoción atrapada de niño. Entonces, a veces nos podemos endurecer, pero la música es lo que nos ablandece y lo que nos acompaña. Y por otra parte, yo siempre digo, si te ha dejado tu amor, no pongas a Silvio Rodríguez ni Pablo Milanés, que es fatal.
Bueno, pues,
pero sí que es verdad que está ahí, ¿no?
Vamos. Algunas canciones de desamor muy bonitas también.
Exactamente. ¿Eh?
Las canciones de desamor son...
Es curiosísimo, porque el desamor es... la otra gran parte bonita del amor, pero la gente la rechaza como si no habría que vivirlo, ¿no? Y el desamor es necesario vivirlo para apreciar más el amor.
Esta parte última tiene su aquel, ¿eh? Muy aquel, e igual en otro momento hablamos del desamor y nos recreamos en algunas canciones, que no estaría mal, ¿eh?
No estaría mal.
Hacemos
una, sería una bonita
hacemos, ir, vamos pensando,
una bonita temática, sí.
Vamos pensando en canciones,
sí.
y lo dejamos para un poco más adelante. Vamos a cerrar. Estaba malito, había ingresado en un hospital, sí. Tenía un problema de distintas infecciones. Y ha fallecido en Madrid, donde estaba ingresado en un hospital.
Con más de 400 árboles, sí, que tenía el hombre.
Tantos, ¿eh?
O sea, una pasada.
No, bueno,
perdón, no sé si 400 o 40.
Yo creo que
sí,
igual.
Sí, yo creo, 40, creo que ha sido un poco bruto.
Pero como si fueran 400.
Mira, pues una canción de uno de esos álbumes es esta, y con ella despedimos. A mí también me gusta mucho esta canción. Yo no te pido.
Que me bajes una estrella.
Eso es.
Una estrella.
Cristina Zurita, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Venga, y también Aitor Aresti, gracias y buenas tardes. Y Pablo Milanés.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente si es que siempre van a hablar? Espacio.